8 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina, y están pasando muchas cosas en el ámbito político, principalmente en el gobierno nacional, también, bueno, con el veto, el Congreso, muchas cuestiones convulsionadas y mucho para analizar, ¿eh? Así que estamos en comunicación con Ignacio Zuleta Puseiro, que es analista político. Buen día, ¿cómo le va? Carolina Magri y Mariano Doño lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, en principio preguntar qué busca Javier Milei con este asado que hizo ayer, ¿no? Con 87 diputados que fueron los que apoyaron su veto a la reforma jubilatoria.
Bueno, había que preguntarle a él, no sé. Yo...
Analizándolo, ¿no?
No cubro gastronomía. he sido periodista de espectáculo, he sido periodista político, soy periodista de política, pero de gastronomía no.
No sabe el menú cuál fue.
No, además tampoco me van a contar a mí que lo que quieren. Los políticos nunca te van a contar lo que quieren hacer.
Claro.
Lo que yo creo que la pregunta tiene sentido, no estoy eludiéndola.
Sí.
El gobierno tiene un problema serio, porque tiene una elección el año que viene, le falta un año para agosto, septiembre, habría paso, si hay paso, que creo que las va a haber, porque no ha avanzado ningún intento de lograrlas. La quieren toquetear un poco las fechas. Pero tiene elección el año que viene, muy complicada, como toda elección legislativa de un gobierno que comienza. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, le pasaron a todos. El primer examen que le hace la sociedad a un gobierno después de asumir. ¿Cuál es el escenario previo a esa elección, a esas elecciones? Que la gestión de Milei comienza en la Argentina después de la derrota del peronismo y la derrota de Juntos por el Cambio, que deja a Juntos por el Cambio, que es la fuerza mayoritaria en esa elección, sin candidato, al no entrar la fórmula de Bullrich y el Barotal. Entonces el voto de Cambiemos se vuelca hacia Milei para hacerlo ganar, para que el peronismo se vaya. Así es el cuadro de su ingreso. Por eso Milei asume sin partidos, sin legisladores, sin programas, sin funcionarios, y le tiene que adoptar toda la gestión del 70, los funcionarios. Esa fuerza que actuó unida en el voto del Balotaz en favor de Milei está compuesta por distintas partidos, digamos. Y cada uno de esos partidos ha entrado en una crisis profunda. Tenemos dos Libertad Avanza, dos PRO, dos radicalismos, lo cual debilita y divide y pulveriza la unidad de las fuerzas que lo hizo presidente Milei. Frente a eso tiene un peronismo, en lo que va del año, ha perdido el diputado uno solo, de 100 pasaron a 99, y sostiene 33 senadores. Las dos fuerzas ampliables de acuerdo con los proyectos que vayan al Congreso. ¿Esto qué hace? Arma el escenario del año que viene, donde va a ir la fuerza del oficialismo dividida partidariamente contra un peronismo unido. En la Argentina, la dialéctica binaria de las dos grandes coaliciones en las que se divide el electorado, que es algo permanente, ocurrió en las últimas elecciones, volvió a repetirse. El que se divide pierde. O sea que el escenario de legislativo de la ley del oficialismo es preocupante para ellos. Y uno después podrá buscar las causas, por qué se han dividido, si se dividieron porque quieren ellos o porque los dividen de afuera. Las razones son muchas, todas explicables, porque en el político no hay nada que no tenga una racionalidad y un interés. Y ese es el problema. Todo lo que haga el gobierno tiene función de eso, de tratar de prepararse o de mejorar o de tomar conciencia. Creo que en este momento no está absolutamente consciente el gobierno de esa necesidad. Está abocado a tratar de subsistir. Por eso hace cosas como vetar el aumento de los jubilados, que es una medida de un altísimo costo político. Que atenta contra sus posibilidades electorales, pero que le sirve porque aglomera gente y van a un asado. O sea, prefiere hacer un asado para pasar la semana, pero hace peligrar su chance electoral. Ese para mí, a mí, desde mi mirada, el motor de todas estas cosas que estamos viendo.
Ahora, ¿cómo analizás las internas, por ejemplo, del radicalismo, ¿no? Porque hay internas en el oficialismo y también en el radicalismo, que bueno, con esto del veto y estos 5 diputados que votaron en contra a último momento, bueno, generó sin duda un quiebre que terminó ayer con una reunión en la que no hubo ni un consenso.
¿Y cuál es la pregunta, perdón?
No, que cómo analizás la interna del radicalismo.
No, el radicalismo está dividido porque cuando se produce la elección del balotaje y aparece un gobierno que cae de partidos, de legisladores, de gobernadores, de programas y de funcionarios, es natural que todas las fuerzas políticas, al ver ese vacío, se acerquen a la cola del reparto de cargos y de posibilidades de poder. Entonces hay dirigentes del PRO, del radicalismo y de otros partidos que fueron votados como opositores y se convierten inmediatamente en oficialistas por oportunidad, porque les dan cargos. Imagínate vos, Peque perdió no entró en el balotaje y es ministro de defensa. Es un premio se llama técnicamente el transfugismo electoral. Lo votan para ser opositor y aparece oficialismo. Pero eso es física política, es oportunismo y es un elemento de la política que uno no lo puede llevar, pero la razón es evidente, absolutamente evidente. ¿El PRO qué hace? El PRO se queda afuera, perdió Patricia Bullrich, ni entró en la verdad. Y viene un señor claro. Y dice, gobierne conmigo. ¿Por qué va a decir que no? Un político no lo hace. Cierto título de político no lo hace. Y creo que eso es un tiro en el pie, porque ese partido para el año que viene está más debilitado que el gobierno, pertenece al gobierno, para una elección. Eso no le veo ningún misterio. No requiere mucha explicación más que la ambición política, ¿no? Uh-huh. Es un elemento de la política.
Ahora, Buseiro, le quiero hacer o pedir un análisis sobre lo siguiente. Van 10 meses, estamos por cumplir lo que sería el cuarto del primer cuarto del mandato de Javier Milei, y si uno ve desde el lado del oficialismo, bueno, siempre hablan con muchas pompas de que la imagen del presidente sigue muy arriba, o sea, que no cayó la imagen del presidente, lo mismo con la vicepresidenta. Ahora bien, si uno, bueno, lee sectores de la oposición, marcan justamente todo lo contrario, que para ser la primera etapa del gobierno, la imagen está cayendo abruptamente del presidente, porque en general lo que sucede en los primeros tramos de las presidencias es que la imagen tiende a subir más de lo que obtuvieron en los votos, ¿no es cierto?, en las elecciones. ¿Cuál es el análisis que puede hacer de esto?
Bueno, yo no puedo arbitrar entre opiniones distintas. Ahora bien, la imagen que surge de las encuestas sobre los políticos y las situaciones carece de absoluta importancia. Primero, porque es algo variable e inmudable. Segundo, porque es frágil, como han demostrado los resultados de todos los sondeos de opinión aquí y en el resto del mundo.
Sí.
Si la imagen de las encuestas fuera importante, Sergio Massa no sacaba 44 puntos de las elecciones. Hice esa prueba. Porque un gobierno como fue el de Fernández, deteriorado en la figura de Sergio Massa, además que el ministro de Economía, responsable de una disparada inflacionaria histórica, que superaba cualquier irracionalidad en el manejo de la economía, y tiene el 44% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen no importa para nada. Más allá de que uno tiene derecho a tener dudas de esas muestras. Son muestras encargadas por los propios protagonistas, son muestras chicas, muy baratas, 1000 casos en capital, responden, son más bien instrumentos proselitistas que no tomaría ninguna decisión. Y si un gobierno o un opositor toma decisiones sobre esa base, creo que tienen, es muy frágil como argumento. Yo no perdería un minuto.
Y ahora estas divisiones que venimos haciendo referencia a que suceden dentro de los partidos, bueno, donde para un lado van para el lado del oficialismo, para el otro lado van para el lado de la oposición, como sucede por ejemplo con el radicalismo, que ahí es bien tangible, digo, ¿puede generar una crisis de representación de cara hacia la gente? Que digo, bueno, quiere elegir un partido y dentro de este partido, bueno, para un lado van para allá, del otro lado van para el otro lado. ¿Puede haber una crisis de representación?
Bueno, sí, técnicamente sí. Yo más que una crisis de representación.
Identificación.
Es una traición al mandato.
Uh-huh.
Es muy común que los políticos no cumplan lo que prometen. No veo por qué uno se va a enojar ahora con los radicales. Los que lo votaron se van a enojar, seguro. Pero el político en general no suele responder a su mandato. Más bien lo lleva al oportunismo. Que no está mal, porque los políticos son gente rara, hacen cosas que ni usted ni yo haríamos. Entonces hacen cada cosa, que suspenden la vida 4 años y se van a vivir al Congreso, en un edificio viejo, maloliente y lleno de y caro, y se pasan 4 años ahí, y algunos se pasan 8 años, y algunos 12, y algunos 16, sí, algunos 20. Es gente rara. Ahora, que defraudan a la representación, sí, que eso sea una crisis de representación, sí. No estoy seguro, porque los electorados en Argentina, en las dos grandes coaliciones, que representan el 80% de la sociedad, con las marcas Uno, Unión por la Patria, el peronismo y sus amigos, y el no peronismo, lo que fue también, ¿no?, se mantienen unidos. Los electorados no se dividen. Van buscando su destino, van buscando su mejor candidato, pero en realidad votan siempre igual, ¿eh? No abandonan a sus candidatos. No son siempre los mismos, porque como les faltan, les gobiernan mal o actúan mal como oposición, los liquidan y los cambian. Y yo, con la crisis, el concepto de crisis de representación, hay que ser muy cuidadoso.
Sí.
Porque no es que el público no tenga representantes, es que los representantes no le cumplen al electorado.
Claro, porque en general lo que nos pasó fue que desde el arco político nos hablan de la crisis de representación. Cuando los entrevistamos, son ellos mismos los que nos plantean que sienten que hay una crisis de representación de cara hacia la gente.
Sí, pero yo lo que analizaría es el concepto de crisis de representación.
Uh-huh.
Porque es utilizado con frecuencia para descalificar al sistema democrático. Y la Argentina, que está viviendo una deriva autoritaria que no es novedosa, porque ocurre en todo el mundo, el ataque a las instituciones democráticas, como los medios de prensa, los medios de comunicación, el Congreso, es un ataque a la política y un ataque a la democracia, y eso es de lo que hay que cuidarse.
Claro.
Hay usted el otro día veía un documental donde la propaganda del partido de Hitler decía 5 millones de desocupados, 32 partidos políticos. Esa idea de atacar a la política como responsable de del sistema democrático, el sistema republicano como responsable de la crisis, es un error, es una manipulación, es una defensa de crisis de representación no hay, no, hay... ¿cómo se llama?
Crisis de representantes, tal vez.
De los representantes a sus electorados.
Claro.
Eso se llama transfugismo electoral. Lo votan como opositor y se pone el traje de oficialista.
Claro.
Y en el transfugismo al revés. El tipo que lo votan para ser oficialista y gobernar y se disfraza de opositor. Hay que tener cuidado con el uso de esos conceptos a veces.
Sí.
Ahora, ¿cómo analiza la reaparición de la vicepresidenta? Que a diferencia de Javier Milei, en las encuestas, digamos, su imagen es bastante más positiva, sigue creciendo, y bueno...
No, le he dicho que no saque... le sugiero no sacar conclusiones sobre la imagen, no tiene ninguna importancia.
No, por eso le digo, digamos, lo que dicen analistas acá, encuestadores, lo que hacen encuestas y nos cuentan que, a diferencia de Javier Milei, que quizás su imagen, si bien no sumó, está bajando apenas unos puntos, la vicepresidenta figura como una gran representante hoy, por lo menos, de La Libertad Avanza, y bueno, hay un cierto coqueteo también con el peronismo, digamos, lo que pasó en el Congreso en el último tiempo, por ejemplo, con Mayans. Entonces, bueno, ¿cómo analiza la figura de la vicepresidenta, digamos, más allá de
las encuestas?
De las encuestas.
Yo no tengo conclusiones para lo que usted comenta, que es el tema de imagen, no sé qué decirle. Si yo no creo en eso. Uh-huh. Usted me está preguntando por una fe que yo no tengo. Yo estoy en otra religión, en otra capilla. Yo rezo en otra capilla. El tema de imagen no me importa. Creo que la vicepresidenta forma parte del oficialismo sin ninguna duda. Y, o sea, yo no tengo ninguna... Si, cuentan cosas, pero las cuenta el gobierno. Entonces, el gobierno o los comunicadores alcahuetes del gobierno. Yo no daría una... El gobierno es débil, el gobierno tiene un problema serio el año que viene. Tiene, si usted imagina una cosa, en el año 2016, cuando ganó Macri, en el primer año de gobierno, el peronismo se había dividido en dos bloques en el Senado y en tres bloques en diputados. Y eso le permitió a Mauricio Macri gobernar. Esto no está ocurriendo ahora. Si usted no gobierna con la mayoría solvente del electorado, no tiene las mejores chances de ganar. Y ese es un problema que tiene este gobierno. ¿Cómo va a gobernar contra el 44% de la...? Usted no puede decir que lo que queremos es que no vuelvan más. Es una expresión de deseo. Y ahora volver o no, pero usted lo gobierna para que vuelva o vuelva o no vuelva alguien. Usted gobierna para resolver los problemas que tiene Argentina. Ahora, yo entiendo por qué lo hace. No entiendo porque son débiles y tratan de hacer músculo en el gimnasio. Ahora, están en la cinta corriendo, no están corriendo por la calle, están corriendo en la cinta. Ese es el problema que tienen ellos, ¿no? Si uno no haría las cosas que hacen.
Muchísimas gracias, Ignacio, por esta comunicación.
Le agradezco mucho.
Hasta luego. Ignacio Zuleta Puseiro, analista político.